ya desde hace unos días, sobre todo después del fallo de la Corte Suprema de Justicia, con aquel 2x1 que se pretendió, y que después se dio marcha atrás, pero que se pretendió beneficiar a un acusado de delitos de lesa humanidad, nuevamente el 2x1 ha venido a estar en la cresta de la discusión jurídica y también de la política argentina, incluso con esa gran manifestación que hubo en contra de este tema, ¿no? En contra de otorgarle a quienes están acusados, o sea, de delitos de lesa humanidad, este beneficio procesal que era para los delincuentes, porque todavía sigue vigente para los delincuentes comunes. Estamos en contacto con la abogada de los derechos humanos en Neuquén, la doctora Natalia Ormazaba, a quien saludamos y le damos la bienvenida acá en Radio Nacional Neuquén, junto a Marcela Toranzo. Doctora, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenos días para usted y toda la audiencia.
Bueno, la pregunta era para que nos cuente, desde su punto de vista, cómo está este tema del 2x1 y qué es lo que se está haciendo para derogarlo, fundamentalmente, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, fue una sorpresa para todos los que somos parte de la causa aquí en Neuquén, esto que se conoció hace unos días, de la aplicación en el año 2013, el llamado 2x1 en la causa Reinhold. Como lo hemos conversado en algunas ocasiones, esta causa cuya instrucción comenzó en el año 2005, ha tenido diversos tramos, de los cuales 4 fueron elevados a juicio. En el año 2008 se realizó el primer juicio oral, y justamente sobre ese juicio, que luego de adquirir firmeza la sentencia en la Corte Suprema, se remite al Tribunal Oral Federal de aquí de Neuquén para que comience lo que se llama el capítulo de la ejecución penal, donde justamente aquí las querellas no tenemos injerencia, es parte de la Fiscalía y los imputados, y evidentemente se ha aplicado este beneficio, lo cual es totalmente inaudito y es realmente vergonzante, en el marco además de una causa que lleva muchísimos años, cuya instrucción ha llevado mucho tiempo, donde los mismos genocidas una y otra vez llegan a juicio. Bueno, entendemos que es parte también del modo en que se ha llevado adelante la instrucción de esta causa, y obviamente que lo rechazamos de plano.
Claro. ¿Y ahora qué camino les queda dentro del debido proceso?
Bueno, en realidad ya eso está aplicado para ese tramo, para esa primer causa, para ese primer juicio. De todos modos, los restantes juicios todavía no tienen sentencia firme, esto también lo decíamos hace unos días. Las causas Escuelita 2, 3 y 4, que en realidad no son más que subdivisiones de la causa madre, todavía no tienen firmeza. Entendemos que conforme el nuevo fallo que tiene que dictar la Corte Suprema, ajustándose a la ley dictada por el Congreso, pero sobre todo tomando nota de la enorme movilización popular, donde miles y miles salimos a las calles a rechazarlo, bueno, evidentemente esto ya no se va a poder aplicar y tendremos que estar muy atentos para que esto así no ocurra. De todos modos, y esto hay que decirlo también, si bien es parte de lo que se ha intentado otorgar mayor impunidad a los represores condenados, lo que es cierto también es que muchos de ellos gozaban y gozan de prisión domiciliaria. El hecho de haber segmentado la causa en tantos tramos hace que, si bien pueden haber quedado liberados por una primer sentencia, no es así en el caso de las restantes sentencias, donde siguen imputados, como en el caso de Reinhold, que por ejemplo ha estado imputado en todos los tramos, y bueno, tantos otros, pero no obstante, creemos que es importante denunciar que la impunidad no solo empezó con esto, sino también tiene que ver con el hecho de haber dado prisiones domiciliarias aquí en la región, pero también en todo el país, de los 750 condenados, por lo menos más de la mitad tienen prisión domiciliaria, gozan de distintos beneficios como la excarcelación. Sí. Entonces, bueno, es importante seguir reclamando en las calles y también en el juicio.
Doctora, ¿cómo cree usted que se debe resolver esto que determina que para los mayores de 70 años la prisión debe ser domiciliaria y el caso concreto de los acusados de violación a los derechos humanos?
Mire, esta es una discusión que es bastante larga dentro de estas causas. En primer lugar, ese beneficio de la prisión domiciliaria al cumplir los 70 años no es un beneficio automático. Es un beneficio que, por lo demás, los presos comunes en general no lo otorgan, no lo no se los entregan ese beneficio porque hay que requerir no solo la cuestión de la edad, sino también tener alguna situación de salud. Y sin embargo, en las causas por delitos de lesa humanidad pareciera ser un beneficio automático. Al cumplir 70 años, todos los genocidas, todos los represores lo solicitan. Nosotros entendemos y hemos sido muy críticas siempre, siempre que ese beneficio no puede ser aplicado para quienes torturaron, para quienes mataron, para quienes violaron, secuestraron. Entendemos que los delitos que cometieron son delitos que por lo demás son delitos permanentes, porque a la fecha no sabemos qué ha ocurrido con los 30.000 desaparecidos. Hay más de 400 niños y niñas que aún permanecen apropiadas su identidad y desconocemos los archivos de la represión, que es una demanda histórica por lo demás del pueblo argentino para saber cuántos genocidas actuaron por centro clandestino, quiénes fueron los responsables, qué hicieron con los desaparecidos. Entonces, entendemos que es un beneficio que no puede aplicarse en estos casos, tratándolos como casos comunes, y deberían estar en la cárcel común. Bueno, esa es una demanda que seguiremos haciendo. Es parte de la impunidad que tenemos que atravesar en estos juicios y es parte de lo que hemos atravesado durante todos estos años, por eso entendemos que es muy importante lo que ocurrió hace unos días con esta movilización en todo el país, porque pudo visibilizar no solo una situación de absoluta impunidad con este fallo dictado por la Corte, sino también la impunidad que gozan, ya sea por la prisión domiciliaria, por estar escarcelados o por mantenerse en libertad, muchos de ellos yendo a los juicios y saliendo por la puerta inclusive de adelante y volviendo a sus casas tranquilamente. Bueno, esto es parte de las cuestiones que denunciamos y por las cuales vamos a seguir peleando también aquí en la región. Ya.
Sí, está bien, pero digamos, dentro del proceso, ¿ustedes van a ir con alguna medida, van a apelar a alguna instancia superior de esto de los tribunales de juicio, digamos, qué van a hacer jurídicamente?
Sí, bueno, esto hay que ver en el caso concreto porque entendemos que no se ha requerido todavía el beneficio por ninguno de los imputados y sin dudas ahora estaremos obviamente expectantes a que ningún tribunal, yo creo que va a intentar otorgar ese beneficio. No ha sido requerido ese beneficio aquí en la región, pero obviamente no vamos a permitir su aplicación tampoco, y entonces seguiremos reclamando por esto. Hay que decirlo claramente, en esta causa todavía hay tramos que se están por elevar a juicio. Bueno, justamente estamos a la espera de que se lleve adelante un juicio más aquí en la región antes de fin de año. Y obviamente que seguiremos planteando que estos casos no pueden ser tratados como casos comunes. No se le puede dar el trato a estos represores como si fueran casos comunes porque son quienes durante 30 años han gozado de total impunidad y durante 10 años de instrucción también en muchos casos teniendo prisiones preventivas. Deben ir a cárcel común y ese es el trato que se les debe dar a cada uno de ellos.
Bueno, muy bien, doctora, le agradecemos muchísimo este contacto y bueno, y que nos informe, ¿no?, sobre la posición en cuanto a los juicios por los derechos humanos. Muchas gracias.
No, por favor, usted.
La doctora Natalia Ormazábal, abogada de parte aquí en estos juicios de lesa humanidad que se tramitan en la región.